Yo que está en comunicación. Juan Domingo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur.
También saludo a la producción y a Mariana y, por supuesto, a toda la audiencia.
Ahí está. Bueno, un placer, como siempre, tenerte al aire para preguntarte directamente cómo estuvo la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta también lo que había dejado la sesión anterior, ¿no? Con tratamientos de temas como el tema de lo impositivo, con el tema de las cuestiones con el sistema financiero. ¿Cómo estuvo la sesión del día de hoy, Juan Domingo?
Bueno, sí, en concreto la sesión de hoy fue, entiendo, mucho más tranquila que la anterior, porque las cuestiones ideológicas por ahí no se vieron plasmadas en ninguno de los discursos del bloque opositor. En cuanto sí, hubo, yo hice referencia a la parte de homenaje a lo que fue la sentencia que, bueno, el jueves pasado, mientras nosotros sesionamos, el juzgado federal de Paraná dictó una sentencia de suma importancia, a nivel país, pero específicamente en Concordia, porque justamente condenó a represores.
Seguro. La causa Aria Paraná 2, ¿no? Que es...
Exactamente. Sí, en donde se condenó a Dazo y a otro represor también que bueno, lastimosamente son concordientes, de las 20 víctimas son concordientes.
Seguro.
Y bueno, y creo que era que era sumamente importante hacer una reflexión sobre eso, más cuando vemos algunas expresiones desafortunadas de algunos referentes opositores que tratan tan livianamente el tema de la dictadura, cuando muchas heridas aún siguen abiertas y van a seguir, ¿no? Y por respeto tanto a los familiares que todavía están exigiendo justicia, imagínate que esta causa tiene 43 años de que se inició. Y bueno, y tratar tan livianamente cuando han padecido no solo argentinos, sino también concordiencia, o sea, nuestros conciudadanos. Fíjense, Papetti continúa todavía aún desaparecido. Es una sentencia bastante extensa, pero uno empieza a revisar lo que son los testimonios, las aberraciones que se han cometido. Entonces no podemos, y más cuando tenemos la responsabilidad de conformar un órgano legislativo, tratar tan livianamente, como te decía, determinadas cuestiones. Entonces, ante declaraciones irresponsables y las estrategias estas, lo que yo interpreto que son goebbelianas, ¿no es cierto?, de Cambiemos, de dividir a la ciudad entre los anti-cuarentena y los pro-cuarentena, y que el enamoramiento, y que esto es una dictadura, y etcétera, etcétera, me parece que tenemos que dar una cuota de responsabilidad con respecto a las expresiones. Y bueno, y en ese sentido también hicimos una reflexión con respecto a eso.
Ahí está. Bueno, llama la atención, ¿no? Es como una cuestión de bajada de línea, porque a nivel nacional también se instaló fuertemente, hasta usando palabras como comunismo, ¿no? Y esto de libertades individuales desde la dictadura, ante un escenario que nos atraviesa una pandemia que es global, ¿no? No es exclusiva de la Argentina. ¿Te llama poderosamente la atención eso, o crees que es una herramienta utilizada y que obviamente se replica en Concordia?
Mira, yo hace tres sesiones y hacía un mes que estábamos en el aislamiento y había incluso hecho una reflexión con respecto a las actitudes del bloque de Cambiemos, que no solo que habían dejado la disputa política de lado, sino que se habían aunado y en eso que por ahí exige la sociedad, ¿no es cierto? Che, dialoguen, traten de buscar soluciones a esta situación atípica. Hoy de repente, como te digo, ¿no? Se está tratando de dividir a la sociedad y se lleva a debate. Nosotros todavía está en tratamiento, ingresó el despacho, por ejemplo, de lo del billete de Carrillo, que uno, digamos, decir que un consejo deliberante local se tenga, independientemente de lo disparatado del debate, ¿no es cierto?, porque carece de fundamento, bueno, ya ha salido.
Sí, ya me parece que quedó aclarado.
Sí, que quedó aclarado y ellos insisten con esas cuestiones, después también volviendo de eso, de que no hay división de poderes, de que intentan, digamos, disfrazar o meter falsedades que realmente a uno lo sorprenden, y que, te repito, esa actitud creo que seria y responsable que habían tenido no hace mucho, ahora parece que es todo lo contrario. Entonces, justamente en esa idea es la idea de llamar a la reflexión y de que volvamos a escuchar a los problemas reales que están padeciendo tanto los comerciantes, los mismos trabajadores y demás, y tratar de buscar soluciones en eso y no gastar tiempo en cosas que no son tales y son intrascendentes, me parece, para la ciudad. Me parece que tenemos que sobrevolar todas las disputas políticas y ponernos a hablar seriamente, porque es lo que exige la, la sociedad.
¿Le encontrás algún tipo de explicación a esto? Porque no nos olvidemos de que se están tratando temas delicados a nivel nacional, tema de las grandes fortunas, este impuesto extraordinario a las grandes fortunas, el avance de causas contra el expresidente. ¿Crees que puede llegar a tener algún, en un análisis te diría político, sociopolítico, se puede encontrar algún tipo de explicación por ahí?
A ver, siempre cual que uno toca intereses, posiblemente surjan algunas cuestiones. Me parece que, en la sesión pasada creo que se hizo evidente, digamos, cuando el intendente decide grabar al poder financiero, ellos con excusas, yo utilicé la expresión, quieren vestir de seda, digamos, como diciendo, no quieren blanquear que ustedes quieren defender a quienes son sus socios, a quienes fugaron capitales o quienes los ayudaron. Simplemente dice, no, es que esto se va a recargar, o sea, estirando, digamos, o buscando excusas que no tienen ni pie ni cabeza, intentando disfrazar, digamos. Uh-huh. Parece que lo que hace todas estas son reacciones a cuando se empiezan a tocar intereses que son de ellos y pertenecen a ellos y que fueron en estos últimos 4 años los que más ganaron y los que más. Entonces, cuando uno empieza a decir, mirá, hay que grabar las grandes fortunas, hay que meterse, digamos, con el sector financiero especulativo, que es el que más ha ganado, ahí es donde empieza a llevar la disputa política. Y ahí es donde se hace manifiesto, me parece, de qué lado por ahí uno se para, ¿no es cierto? Si a favor del pueblo o en contra, me parece que está en esa línea. Y después, con respecto a lo de el Poder Judicial y demás, yo creo que se está viendo lo que por ahí se ocultaba, ¿no? El Poder muchos hablan, ¿no es cierto?, de la República, de la división de poderes, y uno empieza a analizar expresiones de jueces, digamos, que empiezan a decir, mirá, sí, a mí realmente me presionaron, no actué en libertad. Entonces, todas esas cuestiones de la República y gritar y que somos la República, la bandera argentina, termina siendo casi una falacia, ¿no?
Juan Domingo, hoy hubo pedidos de informe, si no me equivoco. ¿A qué se orientaron estos pedidos de informe y cómo fue esto en el Consejo?
Bueno, uno de los pedidos de informe ha referido, a lo que ya es de público conocimiento, los allanamientos que se han producido. Uh-huh, uh-huh. Nosotros, como Poder Legislativo, tenemos el deber, la facultad y el deber, ¿no?, de dar claridad a toda la ciudadanía. Por eso no... lo que hacemos es brindar herramientas para que el Poder Ejecutivo dilucide las cuestiones que sean necesarias y se llegue a la verdad, ¿no es cierto? Y se llegue de manera clara a eso. Y no la utilización, nuevamente, esto de la disputa política de si sos tal o cual cosa. Me parece, te repito, la ciudadanía está exigiendo responsabilidad, exige claridad y nosotros en esa línea también apoyamos los pedidos de informe de Bloque de Cambiemos e incluso también agregamos algunas cosas para que justamente la justicia actúe, que lo hace, digamos, que actúe en plena libertad y, por otro lado, facultar al Poder Ejecutivo a que tome todas las decisiones. Uh-huh, uh-huh.
Juan Domingo, te pregunto que me hagas un análisis más allá de ser un concejal de la ciudad de Concordia, también sos de analizar las situaciones. ¿Cómo estás viendo el tema de la economía, más allá de esta disputa que se puede dar en el tema economía, tema sanitario, que nosotros no compartimos, ojo, en el tema de buscar o esto o lo otro, sino un equilibrio? Pero ¿cómo estás viendo el escenario económico? Y te diría puntualmente en la ciudad de Concordia, teniendo en cuenta que hubo medidas de alivio fiscales, que esto va a impactar seguramente en la recaudación del municipio. Nosotros lo hemos hablado extensamente con el contador Álvaro Sierra, pero en tu análisis, apelando a tu análisis, ¿cómo estás viendo todo eso?
Bueno, realmente esto es una situación, bueno, la anterior entrevista, ¿no es cierto?, que ha cambiado la prioridad de todo, la verdad que nos ha hecho las consecuencias que ha traído la pandemia, ha hecho destrozos tremendos en cuanto a la economía de muchos rubros. Uh-huh. Uno como parte del Estado tiende a tratar de escuchar y tratar de buscar una solución viable, ¿no es cierto? Porque también el municipio necesita funcionar, porque necesita pagar sueldo, necesita mantener los servicios más básicos y demás. O sea, estamos trabajando hacia el límite. Uh-huh. Ha producido todo un efecto negativo en la recaudación a nivel nacional, provincial, municipal, y a su vez el Estado también tiene el rol de poder brindar alguna solución a todos los sectores afectados. Uh-huh. Que realmente no es una situación desesperante de todos los ciudadanos, de los comerciantes, de los gastronómicos, y bueno, todas las actividades, que realmente esto es tremendo. Uh-huh. Pero bueno, en concreto, yo creo que la situación económica no es la mejor, pero de todas formas el Estado Nacional está tratando, el Estado Nacional, provincial y municipal, está tratando, ¿no es cierto?, de aún así, con todos los inconvenientes que tienen la recaudación, dar soluciones. Hoy, por ejemplo, recibimos un pedido de los jardines maternales, uh-huh, jardines maternales históricos, como que están cerrando sus puertas. Entonces uno ahí tiene que intervenir como Estado y tratar de dar una solución, aunque sea que no solucione del todo, pero aunque sea que merme un poco con todo lo que está afectando. Uh-huh, y así sector con sector, ¿no? Uh-huh. Ya hemos tenido proyectos de ordenanza con respecto a la regulación de los remises, también con respecto a la utilización de barbijo. Uh-huh. Y bueno, y así creo que se va a ir continuando. Uh-huh. La situación esta es muy dinámica y constantemente nos exige estar actualizado normativamente, ver lo que sucede en otros lugares y demás. Me parece que también el Poder Ejecutivo Municipal, o sea, en cabeza de Alfredo Francolini, ha tenido una apertura con respecto a los diferentes sectores, ha escuchado, dialogado, y repito, la viabilidad. Hoy tenemos un nuevo acceso en Concordia, con nuevas, que permite por ahí evitar todas las molestias que tenían otros lugares cercanos, sí, y demás a la ciudad. Y bueno, y así vamos a ir avanzando. Bueno, ayer Gustavo Bordé habilitó el tema de las actividades deportivas, la hotelera, y ojalá de a poco podamos seguir saliendo adelante y de una manera responsable, que no exista por ahí un contagio o algo que tengamos que volver atrás.
Perfecto, queda claro. Juan Domingo, te pregunto por la última, sé que estás ocupado, pero te pregunto, ayer salió una encuesta en la cual hay una alta imagen positiva de Alberto Fernández, una muy buena posición de Gustavo Bordén. ¿Estos datos crees que de alguna manera se toman también por las medidas que fue tomando el gobierno nacional a partir de la pandemia, con la ayuda a muchos sectores, pero también crees que se genera una comparación con lo que pueda pasar en Chile, con lo que pueda pasar hoy en Brasil? ¿Crees que hay algo de eso?
Mira, yo soy de los que piensan de que la pandemia ha revalorizado el rol del Estado y el rol de la política, digamos. Venimos de un gobierno que parece contradictorio, pero no es así. Yo creo que hacía política desde la antipolítica. Uh-huh. Es decir, digamos, parece así contradictorio, pero no es. Uno estudia todo lo que fue las operaciones de Durán Barba, de crear un enojo con respecto a los políticos, de crear como que son una especie de casta parasitaria y que culpa de eso tenemos todos los problemas que tenemos. Y me parece que esta pandemia ha, como te decía, ha revalorizado el rol de la política y el rol del Estado. Uh-huh. Y me parece que tanto Gustavo Bordet como Alberto Fernández han tenido la seriedad suficiente para tratar el tema. Y me parece que eso la gente no es sonsa, digamos, se da cuenta de que hay un presidente, hay un gobernador que no está perdiendo el tiempo en los billetes, que al final no salen, o en la división, o en las falsas cuestiones esas. Me parece que está teniendo las cuestiones principales, está cuidando a la ciudadanía y está haciendo lo posible para que los sectores económicos y los comerciantes y los ciudadanos en esta pandemia traten de que no los afecte lo máximo, ¿no? Entonces, y tratando justamente de eso, ¿no? En esa dinámica de decir, mirá, tengo este problema, bueno, déjame que lo vea, déjame que lo analizo y busco una solución, o esto es lo que puedo dar, o esto es lo que... Y así creo que se va avanzando. Eso, obviamente, que un gobierno que escucha, un gobierno que toma decisiones políticas, un gobierno que en esta pandemia se ha revalorizado la política y los gobernantes, obviamente que su imagen se va a aumentar. Y con respecto, sí, lo que sucede en otros países, bueno, es lamentable. Bueno, en otra oportunidad lo hemos charlado.
Sí.
Este diálogo que existe, me parece, con la ciudadanía, con los afectados por ahí en otros lugares, no se da. Y hacen que las decisiones rayan autoritario, digamos, como cuando todo diariamente aumentan los muertos, diariamente aumentan los índices de contagio, parece bordeando la irracionalidad, como que no sucede nada, como que no está pasando nada, y bueno, esos líderes políticos me parece que dejan de ser líderes para ser unos caprichosos, que llevan a un país entero a situaciones horribles, ¿no es cierto? Como ni siquiera, bueno, lo explicaba Alberto Fernández en una conferencia, tener a un familiar en una caja de cartón esperando que lo vengan a buscar en el patio de tu casa, no creo que es lo mejor.
Seguro, queda claro, ¿no?
Y entonces, no tenemos que... Pero también en eso creo, y apelo a la inteligencia de la ciudadanía, ¿no es cierto? Tenemos que mirar eso para darnos cuenta de que acá no hay ninguna especie de dictadura ni nada, sino lo que tenemos, un Estado que está tratando de hacer lo posible por protegernos, que está incluso tratando de fortalecer un sistema de salud para justamente eso, cuidarnos, y que la situación económica que es consecuencia de esta pandemia nos afecte lo menos posible.
Uh-huh. Ahí está, Juan Domingo, no quiero hacerte calentar más, pero te voy a hacer una pregunta, la última, ahora sí, la última, Che, ¿y cómo estás viendo este escenario en el cual aparece una bomba con el tema de espionaje, escucha ilegales, revisación de mail, opositores, aliados, periodistas que levantaban la campaña? ¿Cómo viste todo esto? Te pido un pequeño resumen porque la verdad que ha sorprendido. Hablando de esto, ¿no? De comparar con las dictaduras, las épocas, hay que ver esto de los servicios de inteligencia, ¿no? ¿Cómo viste todo esto?
Mira, yo creo que lo que uno tenía, la idea de que sucedía, hoy sale a luz. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces los de derecha le acusan de dictadura. Eso parece increíble, ¿no? Pero suele ser así. Y te repito, las técnicas goebbelianas de comunicación, digamos, cómo hacía Hitler, para que incluso también me han tildado. O sea, es increíble los planteos disparatados que uno escucha y lee, ¿no? Porque te dicen un día, ustedes son de derecha, son nazis, y después al otro día quieren implantar el comunismo. Entonces vos decís, ¿pero de qué lado estamos, digamos? Porque si nos dicen de derecha y después nos dicen de izquierda, nos reíamos con uno conocido y le decía, capaz que entiende de que somos peronistas, bueno, no entiendo, no saben dónde ubicarnos. Claro. Pero en concreto, sí, esto de las escuchas, te repito, la intromisión en la justicia, son cosas que salen a flote hoy, producto de investigaciones y demás, creo que van a seguir aumentando lo que fue el negociado de la deuda externa, la implantación del modelo especulativo. Yo creo que eso son las secuencias económicas que va a traer eso, las generaciones que van a tener que pagar esa deuda de 100 años, que más yo creo que tienen que caer sobre lo que hicieron desahuciados a costa del pueblo. Uh-huh. Y volviendo al tema de las escuchas ilegales, hoy hicimos una resolución, la concejal Villalba presentó una resolución repudiando todo este tema, que incluso tiene a entrerrianos como víctimas de estas escuchas. Pero bueno, ya Macri también ya fue, creo que no sé si procesado por el tema de escucha ilegal, o sea que es una costumbre de ellos ver que todo este tema, ¿no?, de espionaje y demás, y que son resabios de todo lo que fue la dictadura también.
Ahí está. Juan Domingo, te mando un fuerte abrazo y gracias por la comunicación y la predisposición. Ahí está, el concejal Juan, linda charla, el concejal Juan Domingo Gallo. Nosotros nos vamos rápidamente, nos tenemos que acomodar.